Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el territorio de la patria. Esto es Gente de a pie. Estaremos hoy hasta las 5 de la tarde y de martes a viernes, lunes a viernes siempre, por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios. No es tan común que las radios cubran todo el territorio de la patria. Hay muchas radios que son célebres, ¿no? Y que cubren, ¿no? Que llegan, qué sé yo. Bueno, estas sí que llegan a todo el territorio de la patria y eso nos pone orgullosos, refuerza nuestros compromisos y también nos motiva en especial a pedir que nos llamen desde todos los lugares de la patria para decirnos qué van pensando, qué van diciendo, qué música van queriendo, de todo, de toda, de todo. Mariana Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Feliz lunes, comenzamos la semana, renovamos el listado de pedidos.
Sí.
Algunas de las canciones que propongan las y los oyentes sonarán el próximo jueves, otras no. Así que pónganse las pilas y pidan algo como la gente, al 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos y nos dicen lo que quieren también. Y si no, tenemos un WhatsApp. Mensajes escritos al 1138707485.
Hay que ser gente.
Sí.
Decía pronunciando así la G. Gente. Decía mi abuela Natalia, la bobe Natalia. Y ser gente quería decir tratar bien a los demás, ¿no? Ser respetuoso. Estaba bueno, estaba bien. Hay que ser gente. Entonces te saludan. Vas a una casa, ¿qué haces? Llevas algo. No, no llegas con las manos. No se puede llegar. Con las manos vacías, como la casa de otro. Bueno, y uno, ¿yo qué hice? Algunas cosas y otras, y gente a pie también, ¿por qué no? Sergio Viñeschi, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, mi abuela lo decía en Yiddish, decía, Gita Mensch,
ajá,
hay que ser buena gente.
Mira vos,
como bien. Yo no la entendía. Vamos a contar la historia, va a parecer raro el título, pero es la historia de la infancia.
Ajá.
Tiene que ver con cómo se fundó en la Argentina, en el territorio de la Argentina, el hogar de niños expósitos y qué concepción había en esa época y previamente sobre lo que era un niño. Ese uh-huh. tipo de historia vamos a contar, lo otro no lo puedo contar.
Lo otro, porque vamos a hacer más, o sea, que forma parte de nuestra promesa y compromiso de qué va a haber en el programa, pero no lo podemos contar. Erika Sotomayor sí puede contar qué va a hacer. La saludamos, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, equipo? Hola a todos. Yo voy a ir a la provincia de Chaco, vamos a hablar de emprendedores en la provincia y en el Parque Nacional El Impenetrable. Vamos a hablar acerca de unos emprendedores que se llaman emprendedores por naturaleza. Después le vamos a contar bien de qué se trata esto.
Y nosotros no vamos a contar más ni vamos a decir más, pero si llega a pasar algo que no vamos a decir, va a ser un programa bastante chaqueño. No podemos, no me digas más, no me pidas más, no seas así. No seas así. Mariana Fossati, por favor, el título de editorial.
Juicio, vialidad, gol en contra del fiscal y el juez.
Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira.
Esto es la oración a la justicia de María Elena Walsh y tranquilamente uno podría seguir con este temazo. ¿Cuántos himnos escribió María Elena Walsh? No tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero sí vale la pena mencionarlo. Qué talento, qué inteligencia, qué capacidad de observación y qué profundo y qué universal son aquellas personas que entienden lo que ven y que saben compartirlo, aunque no uno no tenga el mismo sesgo ideológico, no tiene por qué tenerlo que uno tiene. Y que son a veces más durables que algunas personas con las que uno comparte cosas, pero que son, bueno, más simples, menos profundos. De esto voy a hablar, ¿no? Pero qué pedazo de tema, oración a justicia, la señora de los ojos vendados. ¿Por qué vendados? Para que no vea los hechos, para que no vea lo que pase, no. Para que sea imparcial, para que sea distante, para que no se fije en quiénes son las partes que litigan. Para eso se venda los ojos, no para ser ajena a lo que se desenvuelve ahí, ¿no? Esa es la idea general. Y ahí aparece también el famoso símbolo, la balanza, que es también, ¿no?, que es un símbolo de equilibrio. Balanza que, como vos sabés y alguna vez te lo he dicho, se compone de en el funcionamiento de una parte que acusa, una que defiende y el juez, el tribunal que decide. ¿Sabes a dónde estoy yendo? Porque aparte lo dijimos en el título, porque aparte sos informado y lo has estado mirando. Ayer se publicaron en Página 12 una nota de mi amigo y colega Tuni Colman, que es un tipo que labura, una persona que más labura en el planeta, el Tuni, ¿no? Es impresionante lo que trabaja. Una nota inusual en Tuni Colman, porque Tuni Colman es un hombre en general, es un hombre que trabaja con material documental, digamos. Trabaja con encuestas, trabaja en expedientes, qué sé yo, pero no es el hombre de las revelaciones, ¿no? Es decir, no es los... Algo ahí. Pero esta vez le llegaron, y esto pasa también, esta vez se ocurre, le llegaron unas fotos, ¿no? ¿Qué más esa foto? Dice un tango. Bueno, llegaron unas fotos muy informativas que muestran a dos autoridades judiciales, que son el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Jiménez Uriburu, son autoridades del proceso del juicio oral que se está siguiendo contra varios procesados, entre los cuales la descollante es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto sobreprecios, licitaciones no realizadas, en fin, un conjunto de ilícitos vinculados a vialidad y en particular vinculado a la realización o no realización de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y a la persona de Lázaro Báez como, digamos, como un contratista estrella, toda corrupción, El fiscal Luciani está desarrollando una presentación acusatoria. Yo estoy tratando de averiguar, todavía no lo conseguí, te confieso. Estoy tratando de averiguar un par de procesos célebres en la historia de la humanidad. A ver cuánto duraron las acusaciones. No la tengo todavía, y por eso no quiero hablar. Pero está hablando, ¿para qué habla? Para TN habla. No tiene ningún sentido un alegato, una presentación acusatoria tan extensa. Él mismo avisó que iba a ser muy larga. Está hablando y se ha convertido en una rockstar de los medios dominantes. Él habla y se le cae la baba a todo el mundo. A todo el mundo no, a la mitad del mundo menos. A un sector del mundo. Que deciden que acusar es que una acusación es una condena, lo cual está mal, es sumamente irregular, es contrario a todos los principios del derecho. Y que no es así, o sea, justamente el fiscal acusa, luego se escucharán a las defensas, luego se sopesarán las pruebas y luego el tribunal, y en realidad más de un tribunal, ¿no? Porque habrá por lo menos dos que decidan, seguramente tres, deberá resolver. El fiscal está en su salsa, el fiscal es como fue el juez Moro en Brasil, o sea, una de las estrellas de la derecha regional. Son los hombres que hacen que los medios dominantes se entusiasmen, que una cantidad de especialistas en derecho, obviamente macristas o confesos o ocultos, se regodeen diciendo, es ahí un hombre de bien, ahí está la justicia está actuando, se están revelando cuestiones, son todos bolazos, o en una parte importante lo son, y en gran medida toda la presentación es, con todo respeto por la institución de los circos, un circo. Y de nuevo, pido disculpas a los circos que por lo menos hacen el bien, digamos, pero no importa. El fiscal se presenta como se presentó el juez Sergio Moro, que con el tiempo, Claudio Bonadío, es esa gente. Carlos Rosenkranz, mala gente que camina. Regocijan a la derecha una a la derecha mediática, a la derecha política, a ciertos juristas de la derecha académica que se arrobaron con Sergio Moro. Sergio Moro ahora lo vimos caminar, ya caminó. Presentó denuncias contra Lula, se verificaron que eran falsas, se corroboraron que había una especie de contubernio entre Moro y otra figura. Moro luego fue, nada menos, ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Y luego amagó para presentarse a las elecciones, pero resulta que la gente en Brasil no come tanto vidrio, por lo visto, qué sé yo. Las encuestas no le dieron y se quedó ahí. ¿Qué pensará el fiscal Luciani? Vaya uno a saber. ¿Qué es lo que está haciendo el fiscal Luciani? Está desplegando una serie de argumentos con flojo andamiaje probatorio, lo dicen los colegas que trabaja más estos temas. El juicio oral se viene desarrollando hace muchísimo tiempo y hay que mirarlo con atención y con cuidado. Y ocurrió lo que apareció, lo que apareció en Página 12, fue unas fotos del fiscal y de uno de los jueces del tribunal, que es oral, que es colegiado, jugando, formando parte de un equipo de fútbol, muerto de risa, gente grande, que sea alguno con un poquito de sobrepeso, no importa, todo bien. Todos muertos de risas porque juegan un equipo que se llama Liverpool, que participa, vaya a saber en qué partidos amistosos, juegan ambos, forman parte del mismo equipo y aparecieron mezclados con ciertas figuras del macrismo, entre ellos, o sea, la parte acusatoria y la parte del juez, que tienen roles bien diferenciados en el proceso, muertos de risa, juegan el mismo equipo y una de las fotos los inmortaliza en Los Abrojos, la famosa quinta de Mauricio Macri. A partir de ahí, la defensa de Cristina, eso ocurrió ayer, Cristina Fernández de Kirchner tuiteó largamente, y a partir de ahí la defensa de Cristina presentó una recusación contra el juez y contra el fiscal. ¿Qué es una recusación? Es plantear que ellos no están en condiciones porque no reúnen el juez, la condición, ambos, la condición de imparcialidad que deben tener, que son distintas, porque el fiscal... el juez tiene que ser imparcial, el fiscal tiene que ser objetivo, el fiscal no es imparcial porque echa luz sobre un lado. O sea, el fiscal tiene que acusar, tiene que decir mala, puede el fiscal decir no encuentro que sea mala, o sea, puede entrar y decir no encuentro que sea mala o no encuentro que sea tan mala como para tantos X delitos, pero una vez que llega, su función es echar luz para un lado, la otra parte echa luz para el otro y el juzgado resuelve. Pero el fiscal tiene que tener un grado de distancia respecto para poder proceder bien de esa forma, para no dejarse llevar. ¿Qué es una recusación? Plantear que los jueces o fiscales no están en condiciones técnicas de hacerlo porque por una serie de recaudos. Algunos son objetivos, fija la ley, por ser, por ejemplo, parientes cercanos, es evidente. Si juzgan a tu hermano, no importa aparte el rango, que llegue, eso depende de los códigos procesales, no queda claro. Pero claro, vos no podés juzgar a tu hermano, no debés juzgar a tu hermano, debes jugar algo. Amigos íntimos, es discutible que es íntimo, pero bueno, son cuestiones medianamente objetivas. O una enemistad que viene de no sé dónde, que está comprada, macanudo. Y después hay consideraciones más generales que hacen, bueno, a que por razones contingentes que vienen de la vida, que no son tan objetivas y tan fáciles de determinar, que son más difíciles, requieren una evaluación. Es como la diferencia entre el offside y el foul. ¿Viste? O sea, el offside es una línea, listo. El foul es eso. O sea, la recusación objetiva es offside. Hay una línea y listo, ¿viste? Pasaste con el piecito, pasaste, listo. El foul es más opinable, empujó, quién agarró primero, qué sé yo. Bueno. Entonces, lo que ocurre acá es la discusión que se va a plantear y que va a comenzar acerca de si estas figuras, juez y fiscal, deben apartarse o no del caso. Y ahí se presenta una primera pregunta que es sencilla, que es, ¿puede plantearse una recusación a los 3 años y pico de empezar un proceso? Y la cuestión es que sí puede en este caso, porque los hechos son lo que en jerga jurídica llaman hechos nuevos. O sea, hechos que escapaban al conocimiento de las partes y que podían escapar. O sea, si el fiscal es primo o segundo de no sé quién, que yo es hermano, que yo lo tenía que haber dicho antes, porque yo lo podía saber. No, porque si no andas recusando todo el tiempo, hinchando y chicaneando. Pero en este caso, esta conducta se reveló ayer. Y entonces al día siguiente de ser pública, uno puede recusar. Segunda cuestión, ¿vale la causa? Y ahí aparece, como esto es sujeto a sopesarse, aparece toda una cuestión de matices. Recomiendo, enorme, como suele pasar, enorme hilo de tuit de Graciana Peñafort. al respecto, con reflexiones jurídicas, con reflexiones inteligentes y demás. Cuando la cuestión es, uno no, quien recusa a un juez, no digo a un fiscal, no dice que esté comprobado de que sea parcial o que no esté en condiciones. Dice que hay datos objetivos que permiten suponer esto. Y en ese caso de producirse el apartamiento, ¿por qué? Por inconducta, por llamarlo así, la palabra es mía, no es jurídica. Por inconducta, no. Por sospecha, por duda, por decoro, si vos querés, desde el lugar de su señoría o del fiscal. Para mí lo más vulnerable es el juez, digo, me parece diáfano, no importa, pero estos son opiniones. Lo que es, uno podría decir, vamos a imaginar la discusión que se va a ir planteando, uno podría decir, bueno, laburan de lo mismo, fueron a la misma facultad, laburan en el mismo edificio, como Dropi, laburan, es el serpentario, ¿no? Digo, van todos los días al mismo serpentario, van al café del serpentario, que yo, bueno, macanudo. ¿No es tan loco que jueguen al fútbol? No, no es tan loco, salvo que tengan que dividir sus roles luego en un caso que es importante. Y si no fuera importante, también, en un caso. Cuestión. ¿Y quién lo debe decidir? Primero, se lo deben plantear los propios funcionarios o magistrados, o sea, el fiscal y el juez. El fiscal Luciani ya anunció, pues quiero contestar esto, dijo hoy rápidamente ante las cámaras de todos los canales de cable de derecha y de los otros. Y dijo, yo quiero, esto se debe contestar por escrito. No, me dijo, yo quiero contestar oralmente. ¿Por qué oralmente? Y porque por escrito en TN no se puede leer. Viste, si él contesta un socotrojo de 5 páginas, nadie lo va a leer en TN o en La Nación Plus. Entonces lo que él quiere es parlarla. ¿Qué tendría que decir el tribunal? Señor fiscal, hay un procedimiento, hay un código, haga la venia, no sea tan cirquero. Siempre, de nuevo, con el debido respeto a los circos, no sea tan cirquero, haga lo que corresponde. ¿Qué hará el tribunal? No lo sé, porque tal vez el tribunal le dé esa capacidad de juguetear al hombre. No debería, porque hay reglas, hay leyes. ¿Y qué deben hacer los particulares? ¿Y qué opinás vos, Marito, de esto? Marito es abogado. Lo fue, por lo menos, durante mucho tiempo. Estudió Derecho Penal, más bien estudió en la facultad, hace tanto tiempo que merece no recordarse. Estudió en la facultad y luego estudió siendo periodista. Como abogado garantista, Marito es cuidadoso de muchas cuestiones y cree que todas las cosas deben empezarse bien. Lo que cree Marito, hasta nueva orden, es que hay una parte que es, de nuevo, la parte objetiva y demás, y hay otra parte que misma deberían realizar por un proceso de introspección que no va a ocurrir ni a cañonazo, te adelanto, el juez y el fiscal, que es, no te están acusando de estar conspirando, te están planteando que vos no reunís no das ciertas garantías de imparcialidad o de seriedad que debes tener, que son objetivas. ¿Están diciendo que vos estás manipulando? No. ¿Estás diciendo que sos un inmoral? Esto lo dice muy bien Peñafort. No. Están diciendo que hay ciertas condiciones que deben darse a favor de la parte acusada. Porque el proceso, aunque se diga lo contrario, básicamente se funda en la presunción de inocencia. O sea, el proceso no es... Los tribunales no se inventaron para castigar a la gente. Casi se inventaron para lo contrario, para tutelar a los bordes del Estado. ¿Querés que te cuente? No te cuento. ¿Quién es...? ¿Cuál es el estamento social que más gente mata en la sociedad, en la mayoría de las sociedades? Y más no te cuento, pero vos sabés, es el Estado. ¿Cuántos presos hay por desviaciones de empresas privadas y cuántas por desviaciones de Estado? ¿Cuántas injusticias? En fin. Entonces, justamente del Estado te deben preservar. Y vos, como funcionario magistrado, que así se llaman en jerga, fiscales y jueces, tenés que cuidarte. Hay un caso súper interesante que yo recuerdo, que no ha salido a la luz todavía, pero acá aparecerá, que es de Héctor Tizón. Héctor Tizón era juez de un alto tribunal en Jujuy, en su provincia.
El escritor.
¿Cómo?
El escritor.
El escritor, sí, era abogado, era juez. Y era un caso muy sonado, muy conocido, el caso Tejerina, el que igual tuvo una actuación no muy feliz, digamos, o muy criticable. Tizón, en un momento lo recusaron. Lo recusaron por haber anticipado juicios por la prensa, por haber hablado con los medios. Le presentaron una recusación en las defensas. Entonces Tizón la contestó, una por una, todos los argumentos. y los refutó de a uno. Técnicamente, dijo, no, corresponde, no corresponde, pa, 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 pa. Y luego dijo, no estoy con, no percibo que estoy en condiciones de garantizar aquello que se me dice. O sea, no estoy en condiciones de garantizar debido proceso. O sea, no son correctos los argumentos de recusación, pero también está algo que es el propio decoro. La autopercepción, diríamos ahora, no lo dijo Tizón. Entonces, no. La autopercepción. Yo veo que no estoy en condiciones y se apartó él. Y ahí he leído, recuerdo ese caso y recuerdo algún otro que en este momento todavía no busqué, en que si el propio funcionario, el propio juez, el propio fiscal dice yo me corro, nadie le puede decir que no. Digo, yo percibo que no debo ser, punto, listo, basta, fuiste. Podrán, esto sería notable que hicieran ese fiscal tan parlanchín y el juez que le está dando aire, qué sé yo, porque evidentemente quedaron en un foco de sospecha. ¿Cuánto sospecha cada uno? No importa. ¿Cuánto grado de contubernio, cercanía o promiscuidad tienen con el expresidente Mauricio Macri, a cuya quinta acudían a jugar a la pelota? Vaya uno a saber. ¿Cuántas pruebas hay? Seguramente esto no se va a abrir a prueba, debería. Pero no se abría para decir, ah, se alarga el juicio, no. Pero de cualquier forma, eso es lo que deberían hacer si tuvieran algo que no abunda en tribunales. Si tuvieran decoro. No lo tienen. Te lo cuento. Es interesante. No lo van a hacer. Se van a defender, van a patalear y seguramente, entonces eso tendrá que ser resuelto por un tribunal superior, porque ellos no podrán, y seguramente lo rechazarán con argumentos pomposos. No tendrán razón, no tendrán derecho. ¿Nos vamos escuchando chacarera el expediente? Sí.
Para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus padres. Y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor y
toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld. Todas las tardes de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, hornos de barro, pan de esperanza. Manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. manos de mi madre me representa en un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo, como serán las manos del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Ángeles Mendoza cantaba de Peteco Carabajal, Como pájaros en el aire.
Sergio Viñeschi, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, vamos a tratar de contar esta historia. Tiene que ver con el concepto de la infancia y con un hecho concreto, que es que un día como hoy, de 1776, se fundó la Casa de Niños Expósitos. Según dice un historiador, el apellido Expósito viene de ahí.
Ajá.
Es antepasado de muchos chicos que pasaron por esas casas. Uh-huh. No lo pude corroborar, pero pongámonos de acuerdo. Está perfecto que sea.
Claro,
cerraría muy bien. Bien, la cuestión es la siguiente. El historiador Philippe Ariès, que es un historiador francés, y escribió un libro que se llamó La invención de la niñez, relata que en realidad hasta hace 300 años, es decir, de 300 años para atrás, no había un concepto específico de niñez. Él rastreó en documentación de muchísimos pueblos diferentes y la idea que nosotros tenemos de niñez como una especie de universo diferente al de la adultez no existía. De hecho, hay muchas costumbres en distintos pueblos en el que se habla del paso a ser hombre, por ejemplo, el bar mitzvah. El bar mitzvah que es a los 13 años, para nosotros es un niño, y en el caso de las mujeres, a los 12, pero hacerse hombre no significaba que antes era un niño, es decir, algo diferente, sino que todavía no se había consolidado la posibilidad de que tenga las responsabilidades que debe tener un adulto. Este sentimiento de infancia, que entre otras cosas tuvo en el siglo XIX, siglo XX, perdón, un reforzamiento con la teoría psicoanalítica de que en los primeros 5 años de vida pasan todas las cosas importantes, todos los traumas que van a marcar el resto de nuestra vida, reforzó la idea de niñez, pero en el caso que Philippe Ariès trata de desarrollar, dice, entre otras cosas, que no había ningún problema con la mortalidad infantil. No se lo ponía como una especie de cuestión acuciante. Incluso en el campesinado europeo ya estaba estipulado que a partir de cierta cantidad de hijos más no se podían sostener, porque la economía del mundo rural no lo permitía. Ahora, dentro de todo esto, en la Argentina hay un hecho fundante, y es que en 1774, 12 vecinos de una Buenos Aires, que en ese momento tenía 25.000 habitantes, fueron a verlo al virrey Juan José Vértiz. Juan José Vértiz, el virrey, primero había sido este hombre gobernador de estas tierras, pero cuando esto se convirtió en el virreinato del Río de la Plata, él quedó como virrey. Y le fueron a pedir algo, es un poco crudo las cosas que voy a contar, pero le fueron a pedir que, por favor, hiciese desaparecer el doloroso espectáculo de niños devorados por los perros, muertos en la calle por el frío y el hambre, y abandonados en parajes públicos. Es decir, si estos vecinos no le iban a decir al virrey esta situación, eso era algo normal, ocurría en las calles. Hay una novela, El perfume, de Patrick Shushkin, que también describe una situación similar. Una mujer no quiere tener a su hijo, lo tira entre los pescados de una feria. ¿Nos parece un horror? Por supuesto, es un horror. En ese momento, en esa época, se lo consideraba diferente. Y entonces Vértiz recibió a estos vecinos y tomó cartas en el asunto. Le informaron, por ejemplo, que en el barrio San Miguel había encontrado dos criaturas comidas, una hasta la cintura y un perro llevándose un brazo. Y a partir de acá no hago más descripciones, me parece que esto fue suficiente, pero hay una cantidad enorme de descripciones de lo que pasaba en la vía pública de una Buenos Aires virreinal con respecto a muchas cuestiones, pero sobre todo en este aspecto con los niños. Como no le encontraban solución al drama de los bebés abandonados en la vía pública, porque esa es la otra cuestión, cuando una mujer había parido en una situación de no casamiento, también necesitaba rápidamente deshacerse de ese niño, a veces encontraba a quien lo criara, a veces se deshacía simplemente abandonándolo. Y entonces, para poner fin a todo esto, se crea o se decide crear la casa de niños expósitos. Esta casa, que al principio no se sabía cómo iba a ser solventada, bueno, estos 12 vecinos tuvieron la iniciativa de decir, vamos a empezar a poner nosotros el dinero, y después se pusieron un par de impuestos, sobre todo al comercio, para poder solventar todos estos gastos. Ahora, cuando se creó el 7 de agosto de 1779, se usó una casa muy cercana a la Manzana de las Luces, en Perú y Alsina, lo que hoy es Perú y Alsina. El primer director fue el Vasco Martín Zarratea. No era un apodo, era Vasco. ¿Por qué le decían el Vasco? Bueno, porque era Vasco. Había que buscar, aparte, más fondos. Obviamente no había un Ministerio de Desarrollo Social ni nada por el estilo. Pero lo que se hizo, a medida que fue creciendo, porque una vez que corrió la voz, empezó a quedar como una especie de offside, vamos a utilizar una metáfora futbolera, seguirlos tirando en la calle, cuando existía esta posibilidad. Y entonces empieza a haber una enorme demanda y, sobre todo, yo más diría una enorme oferta. Empezaban a llevar a estos niños, no solamente bebés, sino de muchísimas otras edades, de familias que decían, tengo este hijo, tengo 8 hijos, solamente puedo mantener 4, estos otros 4, por favor, cuídenlos. Aquí, por supuesto, toma parte la iglesia, pero no es solamente la iglesia la que está en esto. Y entonces, los chicos, una vez que entraban ahí, recibían clases. Uno de esos maestros que le enseñaba a los chicos fue nada más y nada menos que el catalán Blas Parera. Nada más y nada menos que el que después tuvo intervención en el himno nacional argentino. Y en 1809 logró la autorización del virrey para él, Blas Parera, esto no es un carpetazo, son cuestiones de época, logró autorización para casarse con una de sus alumnas, Facunda del Rey, de 15 años. Recordemos que después San Martín se casó con Remedio, que tenía 14. Cuestiones de época, no seamos anacrónicos. Cuando Bernardino Rivadavia, en 1823, creó la Sociedad de Beneficencia, la Casa de Niños Expósitos, pasó a la órbita de la Sociedad de Beneficencia, por lo tanto, pasó a ser uno de sus principales deberes o obligaciones o ocupaciones mantener esta casa. En 1873 se decidió su traslado sobre la actual avenida Montes de Oca, y a partir de 1905 se transformó en Casa Cuna, la famosa Casa Cuna. Ahora, ustedes fíjense, uno de los métodos que se emplearon para afrontar el momento en que una madre o una persona cualquiera, puede ser un hombre también, iba y llevaba un bebé, para que no lo vieran, para que esa persona no se sintiera vista, se estipuló que había una campana, sonaba la campana, una especie de madera que era como una rueda giratoria, pero en forma horizontal, ¿sí, no? Sí. En forma horizontal, y entonces se dejaba al bebé, se hacía girar la rueda, el bebé ya quedaba dentro de la casa y nadie vio lo que había sucedido ahí. En cierta forma, con esto querían estimular que la vergüenza que daba no sea un obstáculo para que se pudiera concretar la entrega en adopción del niño. Ahora, ¿qué suerte corrían los niños ahí adentro? Bueno, cuando llegaban a una edad de más o menos 14, 15 años, sin que nadie los adoptase, pasaban a hacer tareas domésticas dentro de algunas iglesias o algunas instituciones públicas, pero la mayoría, y esto está consta en actas, la mayoría de las veces en que sí eran dados en adopción, no era porque un matrimonio feliz quería tener un bebé, sino que era para justamente tener un sirviente, una sirvienta, no en una relación de esclavitud, pero en una servidumbre bastante marcada. Pero el momento que estamos viviendo, el momento del siglo XVIII que estoy narrando, y luego el siglo XIX y finalmente el siglo XX, cuando se crea la Casa Cuna, es todo un proceso de un cambio cultural muy grande que existió no solamente en estas tierras, sino a nivel mundial, en el cual se empezó a fijar la atención en los niños como sujetos de derecho. Y esta es la palabra que no existía antes. No eran sujetos de derecho. Los niños en tanto tales. En tanto tales. Ahora, luego, el desarrollo de todo esto llega a otras instituciones. Recordemos que recién la Declaración de los Derechos Humanos es después de la Segunda Guerra Mundial, en los que ya los derechos de niños están completamente consagrados. Y nosotros vivimos bajo ese universo cultural. Pero antes, las aberraciones a las que eran sometidos los niños son difíciles de describir. Tanto es así que chocaba que yo haga alguna de las descripciones y había muchas más para repartir. Lo que se está en realidad conmemorando, nadie se va a acordar, esto es un dato que recogí por ahí, es el aniversario de la creación de Niños Expósitos. Y luego hubo, en el año 1952, una reunión de muchos de los que llevan el apellido Expósito, que hicieron la narración tratando de buscar el árbol genealógico y encontraron que efectivamente se cortaba en un momento preciso y había muchísimos ejemplos de los primeros de esa estirpe habían estado en ese tipo de hogares, Mario.
Qué interesante lo que contás y qué interesante lo que queda abierto a continuación, que es, en fin, el que estás contando, un primer origen muy cruel, muy difícil. Un reconocimiento en un momento, digo, si uno lo quiere ver así, ¿por qué no? En un momento, bueno, hay un sector de la sociedad que algo pide, lo pide por como lo pedirá, bueno, pero algo se plantea y hay una respuesta que necesariamente debe ser estatal, ¿no? Y que va apareciendo, y cuando uno imagina las condiciones en que vivían y demás, bueno, obviamente, como vos dijiste, no hay que ser anacrónico, no hay que mirar, no se puede juzgar que cómo formaba pareja un docente con una menor. Esto, bueno, hoy tendría otra valoración, está bien la que se tiene hoy, pero, digamos, tampoco se podría proyectar. Bueno, y aparece luego los derechos de los menores, qué sé yo, y la idea que existe en la Argentina, sobre la cual todavía discutimos mucho, que es esto que en tribunales, en muchas cuestiones, en cuestiones mediáticas, en cuestiones ejecutas, debe prevalecer el superior interés del menor. O sea, nuestra cultura está instalada, nuestra cultura y nuestra legislación, diría, o si querés lo pongo al revés, en nuestra legislación y en parte de nuestra cultura, o en algunas vertientes de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, el interés de los menores es el superior, superior, superior inclusive a otro, es un valor muy alto. ¿Se cumple esto? Más o menos, como casi todas las cuestiones de derechos humanos muy expandidos, de cualquier forma, están ahí, se pueden reivindicar, hay Defensora de la Niñez, hay una cantidad de organizaciones, hay, bueno, hay tribunales, hay jueces, hay defensores, y van y vienen. De cualquier modo, conocer esos orígenes es interesante y después uno trae para acá y empecé a preguntarse ciertas cosas, cuánto respeto hay por los menores, cómo aún el día de hoy, cuánto respeto hay por sus derechos, cuál es la valoración que existe, qué capacidad de sacrificio hay. En la Argentina la mayoría de los pobres son niños, dicen todo, dicen los más ricos. ¿Y qué consecuencias acá? ¡Ah! La culpa tiene Cristina. O Alberto, ponele, o cualquiera, no importa, o los políticos, si querés. Pero a nadie se ocurre decir, bueno, qué barbaridad, y entonces yo voy a poner una moneda, ¿no? Eso no existe ni remotamente, o existe solo en casos que son tan excepcionales que merecen subrayarse y señalarse, pero ahí está la historia, y bueno, y para nada, te aclaro que realmente en la cabeza, en el vaciadero de basura, que la memoria de uno no tenía el registro de ese origen institucional, ni tampoco de esa reunión de gente con el apellido Expósito que trató de bucear en sus orígenes. Una más, y no embromamos más, que me acuerdo, hay dos episodios históricos que tiene alguna tangencia con esto que ocurre, que un día podemos repasar, darle una vuelta y demás. Uno muy interesante es el que ocurrió en Argentina tras el terremoto de San Juan. Tras el terremoto de San Juan, en el momento de la mayor conmoción, esto está muy bien contado en un libro del historiador estadounidense, pero que vivió mucho en la Argentina, Mark Haley, que se llama El peronismo entre las ruinas, sí, que es un librazo.
Lo entrevistamos acá.
Lo entrevistamos acá a Mar, que es un capo, sí, y habla argentino y porteño, sí, mejor, sí, que cualquiera de nosotros. Que él contaba que en el momento de la gran conmoción, cuando la gran incertidumbre que hubo, digamos, imagínate, una ciudad que se cayó abajo, aparecieron pibes y chicas, chicos y chicos por todos lados. Y hubo una primera reacción que fue subir a una cantidad impresionante, en proporción, a un tren y mandarlos a Mendoza. Y luego fue ocurriendo que algunos de los papás o las mamás vivían. Que sea, pero eso tardó, ahora cuesta imaginar la situación, por los medios de comunicación, por la posibilidad de movilizarse y por los medios de comunicación. Tardó años y muchos chicos habían sido adoptados o recogidos por familia y se plantaron situaciones muy complejas. Y en realidad la historia que se cuenta, que yo no sé hasta qué punto fue seguida, es que no hubo un maltrato ahí, sino casi al contrario, un fenómeno de solidaridad y de adopción de los chicos que planteó una cantidad de cuestiones, porque algunos sean bebitos, por otra parte, que es una cosa muy rara. Otro, que es otra historia, que es muy dura, es un libro que se refiere a todos los menores que fueron arrebatados de las familias republicanos porque tenían sangre de rojo, claro, durante el franquismo, y entregados a entidades, así también, a entidades públicas, generalmente regenteadas por sectores eclesiásticos, como en una suerte de orfanato. No eran huérfanos, algunos eran huérfanos, otros no, algunos los hicieron huérfanos, pero los entregaron y luego algunas familias optaron, y esas historias de adopción en sí fueron muy crueles, porque se optaban mucho en condición de servidumbre, digamos, como una mano de obra más, y a veces hasta los restituían cuando, digamos, no los necesitaban. Es una historia tremenda, hay un libro precioso, un español, que se llama como los versos de Machado, Mala gente que camina. Precioso libro, también a su autor lo entrevistamos acá.
Sí, Mario, cuando hubo una jueza de la dictadura, ahora no me acuerdo el nombre, pero cuando se la acusó por el tema del robo de bebés, ella argumentó de que era mejor sacarle a los niños a los subversivos para que los críe una familia decente. Otro caso también fue durante la campaña de lo que se llamó la conquista del desierto. Rescataban a los niños para luego llevarlos a la servidumbre en la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de rescatar a los niños, pero con esta idea, ¿no? Y recordar la frase de Evita: los únicos privilegiados son los niños.
Sergio Viñeki.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
La tarde se escucha en Nacional. Se escucha. La radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire donde la selección juega gratis para todo el país. Donde el fútbol es de ellos y de ellas. Y donde el vértigo recorre todos los paisajes. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web.
Radionacional.com.ar.
Podcast,
archivo histórico,
documentales,
archivo Héctor Larrea,
deportes,
informes especiales,
entrevistas,
homenajes,
archivo Astor Piazzolla.
Encontrá lo mejor de las 49 emisoras de la radio pública en
radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario y todo su equipo. Soy Lindor de Pehuajó, estoy acá en el campo escuchándolo. Y anoche, o ayer anoche, lo vi en televisión pública. Así lo hacía no lo conocía por radio, pero porque no se puede por radio, pero lo conocí por la televisión pública. Así lo hacía, muy inteligente, muy muy bueno para explicar todo.
Ivón de Vicente López en nuestro WhatsApp, qué programón hoy, el editorial de Mario y el tema del apellido Expósito de Sergio Viñeschi, muy interesante, gracias, nos dice Ivón.
Bueno, hola Mario y equipo, por el juicio de vialidad y más allá de esta foto escandalosa de los jueces y fiscales futbolistas, todo este juicio oral y público está armado para atacar a una sola persona. Es una idea fija que tienen estos jueces. Todo tiene un fuerte contenido político y su propósito no es saber la verdad, sino erigirnos como, entre comillas, la moral de la que carecen.
Hola Mario, buenas tardes a toda la mesa de Nacional. Quisiera pedirles, porque me gusta y creo que a todos nos gusta Julio Sosa, el tango Mandriá, para cuando puedan. Bueno, un beso grande, Mario, lo estoy escuchando. Muy interesante. Marta y Susano.
Qué vocación por el deporte, Mario, tiene algunos jueces y fiscales, ¿no? Algunos juegan al tenis en la Quinta de Olivo, otros juegan al fútbol. Eso sí, siempre lo hacen independientemente, por supuesto, de todos los poderes, ¿no? Porque, como bien dice Clarinete, Tribuna de Doctrina, solamente los jueces que absorben a Cristina son de justicia legítima o kirchneristas. Excelentemente musicalizado el gran editorial Mario, ¿no? Mario.
Se conoció ayer por ese método opinable, que yo no me parece formidable, pero tampoco es el punto, ¿no? Tampoco es tan serio. Se conoció por vía tweet, se conocieron cambios en la Secretaría de Energía, y comenzando por su cabeza, por Darío Martínez, quien fuera diputado, que es neuquino, y que fuera secretario, que fue reemplazado por una funcionaria salteña, y que también algún otro movimiento, que lo que prueba a primera vista, luego a ver que los andar a todos, por cierto, es que Sergio Massa consiguió lo que no consiguió Martín Guzmán. Martín Guzmán había pedido esa secretaría bajo la órbita de Economía y la cabeza de Basualdo y de Darío Martínez, que le era menos conflictivo, porque Darío Martínez es un hombre cercano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no a Cámpora, tiene una posición un poco diferente, es una figura neuquina de buen nivel, digamos, pero, en fin, se produjo de esa forma. Uno en general, la verdad, digo, confesión de parte, uno pensaba que ese espacio no iba a ser objeto de avance de Massa porque, digamos, estaba bajo la órbita de Cristina Fernández de Kirchner, y ocurrió, esto es lo que pasó. Después, cómo se van a desempeñar, y eso va a haber tiempo. Un detalle que sí me gusta señalar en estos días, es corto, pero hace a la cuestión, también hace a la trayectoria de Martínez, a quien uno conoce, como a tanta figura política, que es Martínez envió una renuncia que, no digo que tendría que ser un ejemplo, pero que es un modelo de renuncia que está bien. Martínez agradeció al presidente, agradeció a la vicepresidenta, agradeció a los compañeros de gestión, valorizó la cuestión, prometió consagrarse a seguir defendiendo al gobierno y saludó con un abrazo peronista, una carilla o un poquito más de lo que debía ser una renuncia racional, militante y también con un criterio político y funcionarial de una figura política. En estos días se revolvieron algunas otras cosas que, digamos, justifican esta mínima apartado. Martínez vuelve a su provincia y seguramente va a intentar algo que es muy difícil, que ganarle al MPN en las elecciones a gobernador del año que viene. Vamos a ver.
Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Jorge Escobar, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fossati. Bien, nueva consigna tanquera.
Sí, claro, tiene que haber.
Se llama Encuentros Imposibles.
Oh,
sí, ajá. Cosas que usted no cree, no hubiese creído que podían suceder y sucedieron.
Ajá.
Como por ejemplo, que se haya encontrado el trompetista norteamericano Dizzy Gillespie,
sí,
con Osvaldo Fresedo. ¿Cómo pudo suceder eso? Bueno, tiene mucho que ver con esta casa donde estamos aquí, en Maipú 555, donde funcionaba Radio El Mundo. Porque en el año 56, Dizzy Gillespie vino con su orquesta a la Argentina. Vino 3 o 4 veces, esa fue la primera vez que vino a la Argentina. Y tocaba en el Teatro Casino. El Teatro Casino quedaba en Maipú casi Sarmiento. Y como de día funcionaba como cine, no podían ensayar. Por lo tanto, les prestaban alguna sala de esta Radio El Mundo. Podemos pensar que es este estudio el que les prestaban a la orquesta de Dizzy Gillespie.
Los fantasmas están acá.
para ensayar. Y por aquí parece que se cruzó con la música de Osvaldo Fresedo. Escuchó la orquesta de Osvaldo Fresedo y dijo, wow, cómo suena esto. Le encantó. Fue a la Boat, vamos a decirlo como le dicen, a la Boite.
A la Boite.
Rendezvous,
sí.
Que era un boliche.
La Boite es un parteagua generacional, ¿no? O sea, y debe haber el 70% de la población argentina no es.
Para mí, Boat va con Mau Mau.
Sí.
La Boat Mau Mau.
Para mí va con cuarta dosis.
Pero en este caso, siempre a Rendezvous le dicen Boat. Pero bueno, era un boliche donde se escuchaba música, donde se podía bailar, que regenteaba el mismo Osvaldo Fresedo. Osvaldo Fresedo tocaba ahí con su orquesta y allí, en el escenario de ese lugar, ese boliche porteño, se encontraron Dizzy Gillespie con la orquesta de Osvaldo Fresedo y grabaron, tocaron en realidad 4 tangos. Adiós muchachos, que se... Me frené antes de decirlo porque tiene fama de piedra, de Sanders, el preludio número 3 de Pancera, Capricho de Amor, de Pérez Prechi, y Vida Mía, de Fresedo. Vamos a escuchar la grabación de uno de esos tangos que llega a nosotros gracias al archivo del maestro Oscar del Priore, que fue nombrado presidente de la Academia Porteña del Lunfardo en estos días.
¡Qué bueno!
Así que aprovechamos y lo felicitamos.
¡Claro que sí!
A Oscar.
Difícil, algo más merecido.
Sí, sí, impresionante. Y Oscar, que es un además de ser un conocedor, sí, escribir libros, de hacer programas de radio, de ser el presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, es un coleccionista incansable y además él produjo varios discos, se encargó de llevar a los artistas a grabar y tuvo su sello independiente. Entre todas esas cosas tenía guardado esta grabación que dicen que hizo el trompetista Dizzy Gillespie con su Geloso, con un grabado, o sea, estoy re moderna, hoy no puedo parar.
Es impresionante, volvimos a Vértiz, digamos. El primero que fue el virrey Vértiz, estuvo ese día.
Grabado con el Geloso, en la Boat Rendezvous, esta versión de Vida Mía, donde Dizzy Gillespie funciona como un solista de la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo. Thank you. Tango es Vida Mía, de Osvaldo y Emilio Fresedo, la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, en el año 56, en vivo, en el lugar que regenteaba Fresedo, Rendezvous. Ahí el solista era Dizzy Gillespie, que parece que cuentan, y hay fotos además, ¿no?, que era un adaptado total. Se vestía de gaucho cuando vino a la Argentina. Tomaba mate, comía asado, un personaje hermoso. Y en esa orquesta que trajo en el año 56, tenía algunas particularidades, como por ejemplo que la primera trombonista era una mujer de 20 y pico de años, y que dentro de sus filas estaba el trompetista Quincy Jones, que era un pibito en esa época, año 1956. Fresedo era un personaje hermoso, su orquesta es maravillosa, esta versión es lindísima, y él además metió en su orquesta vibráfono, por ejemplo. Si van a la Academia Nacional del Tango, ahí está el vibráfono que se usó en la orquesta de Fresedo, uno de ellos seguramente, saxo, arpa y hasta batería. Así que seguramente cuando Gillespie le propuso hacer esta juntada, le pareció que estaba muy bien.
Y la versión hermosa.
Muy linda, sí.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. el único canal de aire donde la selección juega gratis para todo el país. Donde el fútbol es de ellos y de ellas. Y donde el vértigo recorre todos los paisajes. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Erika Sotomayor, tu prometida columna, por favor.
Muy bien, Mario. Aquí estamos para hablar de Emprendedores por Naturaleza, que es un proyecto que busca sacar lo mejor de las comunidades que viven linderas al Parque Nacional El Impenetrable, como les había comentado en la venta de la columna. ¿De qué forma buscan sacar lo mejor de estas comunidades? Bueno, capacitándolos, capacitándolas. Desde algo que saben hacer ellos ya desde siempre. El mensaje de este proyecto de Emprendedores por Naturaleza es turismo para conservar la vida silvestre y apoyar a las comunidades. Es un compromiso con estas comunidades locales para encontrar un valor en la vida silvestre nativa y en los ecosistemas naturales. Conversé con Fátima Holman, ella es coordinadora de el programa de las comunidades para el proyecto del Impenetrable desde la Fundación, y nos contó de qué se trata Emprendedores por Naturaleza. La escuchamos.
Emprendedores es el programa que busca la generación o la promoción de una economía que sea restaurativa, una economía que sea regenerativa, digamos, para todas las familias que lindan el Parque Nacional El Impenetrable. Y tiene distintas líneas de trabajo, ya sea la promoción de distintos artesanos a través del trabajo en madera, lana, cerámica, cuero, el trabajo en poner en valor la gastronomía regional, formando mujeres de grupos cocineras que puedan servir platos tradicionales en sus hogares, y todo lo que sea la generación de empleo vinculada al turismo de naturaleza, ¿no? Digamos, el Impenetrable es un parque que tiene un potencial de crecimiento altísimo, de consolidarse como un destino de turismo de naturaleza a nivel internacional, y eso demanda de empleo local, ¿no? Y bueno, este empleo local que estamos tratando de traccionar tiene que ser respetuoso del ambiente, respetuoso de la cultura y las tradiciones de la zona. Por eso es que lo llamamos por naturaleza, ¿no? Emprendedores que trabajan por la conservación de la naturaleza al mismo tiempo que tienen la posibilidad hoy de generar un bienestar económico, un nuevo ingreso a su familia y un bienestar para la comunidad.
Hay 250 familias que viven en la ruralidad, bien digo, que viven lindantes al Parque Nacional y hoy forman parte de este programa. El programa tiene la suerte, además de capacitar a estas familias, de generar un vínculo con cada uno de los integrantes de esta comunidad y conocer en qué se especializa cada uno. Hoy, estas familias son guardianes, como ellos dicen, son guardianes de la naturaleza, ya que el turismo en la zona está creciendo día a día. Ahora Fátima nos cuenta cómo surgió la idea del programa que hoy llevan a cabo con tanto éxito. La escuchamos.
El programa surge a partir de una primer como línea de base o encuesta socioeconómica que hicimos hace 2 años, donde se habían relevado un montón de necesidades y habilidades que había en la zona, ¿no? Entonces, sobre las necesidades es que se plantea el programa del bienestar y sobre las habilidades se plantea el programa de emprendedores. A un ejemplo, culturalmente las mujeres tejían en bastidor o en telar criollo y hacían peleros, ¿no? El pelero es como una monturita que sirve para andar a caballo. Hoy en día la movilidad es a través de la moto principalmente, como que la industrialización trajo avances de tecnología que dejaron de lado prácticas ancestrales. Y el desafío hoy es, bueno, ¿cómo hacemos para transformar ese pelero en un tapiz, ¿no? En un tapiz que, por sobre todo, esté inspirado en flora y fauna local, que sea teñido con tintes naturales y que te dé la posibilidad de hablar sobre la importancia de conservación de ese ecosistema, ¿no? Del ecosistema chaqueño. Y bueno, así con cada una de las líneas de trabajo. Había mucha gente en la zona que era ladrillera y que, bueno, vender un ladrillo a 20 pesos tenía muy bajo ingreso, y quizás si ese ladrillo lo transformamos en una corzuelita de cerámica lo podemos vender a 1000 pesos. Entonces es eso, ¿no? La posibilidad de generar distintas actividades económicas que demanden empleo local, que pongan en valor la naturaleza y la cultura local.
Estos emprendedores están allí, esperando al turista para ofrecer lo que producen, para generar un vínculo, para mostrar cómo viven y lo hermoso que es la naturaleza, la hermosa naturaleza en la que ellos viven, siempre desde el cuidado y el respeto. Es por eso que en esta oportunidad conversé con Marisí, que forma parte de la parte de turismo del proyecto del Impenetrable, y nos cuenta acerca de lo que podemos ver allí en el Parque Nacional El Impenetrable. La escuchamos.
El Parque Nacional El Impenetrable y sus alrededores en la provincia del Chaco es uno de los mejores lugares de Argentina para hacer turismo de naturaleza, turismo de observación de fauna, ya que cuenta con ejemplares de tapir, corzuelas, un montón de aves, tortuga yabotí recientemente reintroducida, pecaríes. Realmente la gran variedad de biodiversidad que tiene esta región es increíble, y además contamos con la presencia, aunque no se lo pueda ver, del yaguareté, el gran felino de América, que es buscado por cientos de observadores de fauna. Para poder visitarlo mejor hay circuitos que se están proponiendo para visitarlo desde diferentes portales.
Los portales son 4. Hay un dato muy importante, que se puede dormir cerca, ahí alrededor de lo que es el Parque Nacional, en campings y en glampings. Ahí están distribuidos en diferentes ambientes y parajes. Como les decía, los portales son 4, están el portal Los Palmares, La Fidelidad, La Armonía y La Nueva Población. El portal Los Palmares tiene ahí en el límite lo que es el glamping, que se puede uno quedar a dormir. La Fidelidad tiene un camping que se llama justamente La Fidelidad. Ahí este está dentro del Parque Nacional, es de uso público y gratuito y está coordinada por la gente del lugar a través de un servicio, y bueno, complementan con los ingresos para las familias y para la comunidad. En el paraje La Armonía, en este portal La Armonía, hay otro glamping, y en Nueva Población hay otro camping que también es gratuito y también está administrado por los emprendedores de Emprendedores por Naturaleza. Mario, hay mucha información para poder disfrutar del Parque Nacional El Impenetrable y lo importante de compartir con estas personas de las comunidades y, bueno, mostrando lo que saben hacer, motivados justamente por este proyecto.
Linda columna, Erika. Dos cosas te pido de nuevo, que nos menciones los portales y que, para ilustrar al conductor, cuentes que es un glamping.
Ah, bueno, un glamping es una carpa. Ajá. Es una carpa que está ahí, de esas que son como redondas.
Sí.
Y tenés todas las comodidades. No es como ir a hacer campamento, pero tenés todo. Tenés ducha, tenés cama, es la verdad, con todas las comodidades. Y los portales son 4: Los Palmares, La Fidelidad, La Armonía y Nueva Población, que están ahí alrededor del parque.
Buenísimo, Erika Sotomayor, muchísimas gracias, abrazo.
Chao, muchas gracias.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
soledad tenía tu cuerpo, zafaba la tarde de un cálido invierno. Tu boca fue manantial de la melodía, poniendo en mi boca sabor de la vida. Y nunca te vuelvo a ver, mis sueños, mis manos vacías, largan tu recuerdo. De noche de soledad, tu cómplice calma, las hace el silencio gozar a las almas.
Eran los Carabajal con El silencio de la costurera.
Después de ser un rato por ahí enhebramos un poco más, pero uno de los, entre los hechos que sin duda se van a producir esta semana, entre lo que uno podría llamar que son las rutinas institucionales, va a ser la develación del índice de precios al consumidor de julio, que se descarta, es altísimo y se desea, curiosamente, que sea el más alto del año. ¿Por qué deseamos ese espanto? Bueno, porque sí que los otros bajarán algo. Lo que dijo Sergio Massa es que él dio también por muy elevado el índice de agosto. Ahí hay alguna discusión, lo que sí, no importa. Va a ser muy alto de cualquier forma. Y uno tiene la impresión que lo que quiere dejar de marcado Massa, yo no tengo no tengo una responsabilidad directa en mi rol ejecutivo en esos índices, y a partir de ahí hay que ver, pero en cualquier caso, el número, y yo siempre te insisto, el número es para dar una certidumbre, orientar determinados valores que influyan en la reunión del Consejo del Salario, Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que haya ahí. Todos sabemos que es un número altísimo, que fue elevadísimo y demás, y lo que la expectativa que hay en el gobierno es que al haber cesado ciertos elementos de incertidumbre, a ver, y otros, a ver si la política económica va mejor, tal vez el índice no se repita. Veremos, va a ser altísimo, va a llamar la atención. ¿Para qué decir, no? ¿Para qué decir X o X más 1, X más menos medio? No importa, pero va a ser una cifra muy chocante y insisto sobre esto, por ahí después en un ratito hablamos algo más. La crisis económico-financiera que existe en Argentina tiene muchas facetas y yo creo que los fenómenos en general son polifacéticos. Si tuviera que decir uno, escoger entre todos uno, sabiendo que se intervincula, que va, yo diría la inflación. O sea, la inflación es el fenómeno que en este momento, digamos, perciben y sufren los argentinos en forma amplísima, además, y el que condiciona muchísimas otras variables. Porque en definitiva, ¿qué puede pasar con la paritaria? ¿Qué puede pasar con el momento de jubilación? ¿Qué puede pasar con la distribución del ingreso con este nivel de jubilación? De inflación. En fin, seguiremos charlando de esto en un ratito.
Ahora nos vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 o escribirnos un WhatsApp al 113-870-7485. Hasta las 5 de la tarde seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Gente de a pie. Hasta las 17.
ahora sí, lo prometido pasa a ser realidad. La entrevista de Sergio Viñeschi.
Y es verdad que tuvimos un programa muy chaqueño, porque está de cumpleaños la provincia del Chaco, y vamos a aprovechar para hablar con una historiadora de allí, María Silvia Leoni, que ella es doctora en historia, es también profe, trabaja en la Universidad del Nordeste, y investiga temas de historia política y de historia de la historiografía. Hola María Silvia, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Sergio? Un gusto.
Bienvenida aquí a Gente de a Pie. Lo primero que por ahí podríamos empezar a charlar es que nos cuentes brevemente, por supuesto, cómo es esta historia de la creación de la provincia del Chaco.
Sí, el Chaco, cuando se incorpora como espacio a la República Argentina, se incorpora como un territorio nacional,
claro,
como va a ocurrir con todos los otros espacios que estaban por fuera de las jurisdicciones de las provincias. Uh-huh. Entonces va a haber, a partir de fines del siglo XIX, 9 territorios nacionales, ¿no? Uh-huh. El Chaco va a ser uno de ellos. Y recién va a llegar a adquirir el rango de provincia a mitad del siglo XX, en 1951. O sea que tuvo una larga vida como territorio nacional hasta llegar a provincializarse. Y va a ser junto con La Pampa, van a ser los dos primeros territorios en que realizan esa transformación. Según la legislación, lo que establecía la ley que organizaba los territorios nacionales, los territorios que alcanzaran los 60.000 habitantes iban a poder transformarse en provincia. Esto en el Chaco ocurre para 1920. Ajá. Sin embargo, vemos que hay un largo proceso que llevará finalmente a que se resuelva su provincialización. Y lo interesante es que, así como su organización inicial como territorio sirvió como modelo para organizar luego a los otros, también, ¿no es cierto?, va a ser uno de los primeros en convertirse en provincia. Entonces podemos decir que recién el mapa de la Argentina queda completo con todas las provincias a partir de mediados del siglo XX, ¿no?
Claro.
Con la paulatina incorporación de todos estos espacios.
Claro, Me interesaría preguntarte, es verdad, mucha gente no sabe que durante mucho tiempo el mapa de la Argentina fue distinto al que vivimos actualmente. ¿Por qué tardó tanto en convertirse en provincia la región del Chaco?
Sí, hay muchos factores que intervinieron en eso, ¿no es cierto? Tiene que ver también con factores políticos, ya que era un espacio sobre el que intervenían también no solamente el Estado Nacional, sino las provincias vecinas, porque hay que pensar que en los territorios nacionales tenían una organización política diferenciada, y esto hacía que también la participación política fuera diferenciada. Por ejemplo, todas las autoridades eran elegidas por el gobierno nacional. Mm. Únicamente, la única forma de participación política directa que tenían era en los municipios, que eran muy pocos. Allí sí se podía elegir las autoridades municipales, pero después, a nivel del territorio o en las elecciones nacionales, no se participaba. Entonces, las decisiones estaban fuera del ámbito, ¿no es cierto?, de los territorios. Es interesante pensar que un ciudadano argentino, por ejemplo, si vivía en una provincia limítrofe, tenía todos los derechos políticos. Al instalarse en el Chaco o en otro territorio nacional, ¿no es cierto?, los perdía, porque solamente tenía opciones de participación directa muy muy limitadas. Sí. Esto no quiere decir que no hubiera otros canales de participación por los cuales también se buscaba pedir la ampliación de los derechos políticos, pero también hay que reconocer que la demora en la provincialización tiene que ver con que también se demoró en haber esos pedidos o esa necesidad sentida de provincialización desde los territorios, ¿no? Entonces se pedían más bien otro tipo de cuestiones, como por ejemplo poder designar a un propio gobernador, participar en el Poder Legislativo Nacional, pero se demoró en sentir esa necesidad de pedir la provincialización, porque había también miedos de lo que podía acarrear en lo político, en lo económico, ¿no es cierto?, el peso de crear una estructura provincial, etcétera. Entonces estos fueron todos motivos que retrasaron también la posibilidad de una provincialización, ¿no?
Bien, estamos hablando con María Silvia Leoni, doctora en Historia, y además son la directora del doctorado de la carrera de Historia en el Chaco, ¿es así?
Sí, el doctorado ha sido recientemente creado a fines del año pasado, y justamente esta semana estamos comenzando el dictado de los cursos, o sea, abriendo el doctorado, que estamos muy muy contentas en realidad con esto, porque era, bueno, un pedido, una necesidad de toda la región, de la creación del doctorado, por la cantidad también, ¿no es cierto?, de becarios, de egresados que reclamaban, necesitan, ¿no?, contar con un espacio para la continuidad de su formación, ¿no?
María Silvia, vos has escrito sobre la importancia de las historias regionales, es decir, al relato general que conocemos de la historia argentina, agregarle la mirada regional y provincial. ¿Podrías agregar algo sobre cómo aporta y cómo nos puede enriquecer la mirada de ese tipo de historia?
Sí, sí. Es que en nuestro país, ¿no es cierto?, comenzó a desarrollarse desde el comienzo de la organización, ¿no es cierto?, del Estado Nacional, una historia nacional, y no es un caso único, como ha pasado, ¿no es cierto?, en los otros países latinoamericanos también, lo vemos. Entonces, con una mirada centrada en la metrópoli, mirando desde allí, ¿no es cierto?, entonces con una mirada homogeneizadora, de considerar que los procesos que ocurrían en Buenos Aires se extendían a partir de allí o se replicaban, ¿no es cierto?, en el resto de los espacios, sin considerar las diferencias regionales, los distintos ritmos, ¿no?, las propias características. Entonces, eso es algo que se ha ido modificando, porque también tradicionalmente ha habido una mirada sobre lo que son las historias regionales o provinciales como historias de un segundo nivel, ¿no? Mm. Y eso dentro de nuestra historiografía se ha ido modificando, y la consideración de la historia regional, que también tiene que ver, por un lado, con el desarrollo del trabajo de las universidades nacionales en los distintos espacios, pero también a nivel latinoamericano ha habido un desarrollo muy importante de la historia regional y de la revalorización, ¿no es cierto?, del trabajo a estas escalas regionales. Una discusión y una reflexión también sobre lo que es, lo que significa la historia regional, cuáles son sus alcances. E indudablemente para nuestro país ha significado también el tener una mirada más compleja, más rica de lo que son los distintos procesos y cómo se han ido dando en los diferentes espacios, ¿no? Por eso yo he analizado sobre todo ese desarrollo que ha tenido, ¿no es cierto?, la historia regional dentro de nuestro país, y haciendo un balance, hoy vemos que ocupa un espacio importante dentro del campo académico, y que ha realizado realmente aportes significativos para hacer más compleja la historia nacional, ¿no?
A ver, María Silvia, te propongo un pequeño ejercicio, un ejemplo, sí. Un ejemplo, vos que estás ahí en este momento en el Chaco, un ejemplo de una mirada regional que nos complejiza o nos cambia un poco el foco de la historia tal cual como la conocemos. No sé si se entiende lo que te pido.
Sí, 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 sí. Sí, sí, yo creo que por un lado, esto que decía antes, ¿no es cierto?, del pensar, esto siempre se considera que el Estado Nacional argentino terminó de organizarse a fines del siglo XIX, al considerar estos otros espacios y cómo se incorporan y cuándo, Bueno, también pensar que esa construcción, ¿no es cierto?, del Estado Nacional tiene otro ritmo que no es exclusivamente este de este proceso de centralización que se da a fines del siglo XIX. O para pensar también procesos que se dan a nivel nacional, pensemos en la construcción del peronismo, sobre los orígenes del peronismo, al trabajar sobre los espacios regionales vemos que tiene también dinámicas y actores diferentes que le dan también sus matices o sus diferencias, ¿no? Que me parece que eso también lo hace muy interesante, inclusive de un espacio a otro, no es lo mismo en Corrientes, a pesar de que el Chaco está unido a Corrientes, está separado solamente por el río Paraná y la injerencia que ha tenido siempre Corrientes sobre el Chaco, sin embargo, sus procesos también son diferentes, la forma de constitución de sus sociedades, sus desarrollos económicos, sus formas de integración al Estado Nacional de cada uno de ellos son diferentes también, ¿no? Y esto nos permite también conocer un poco más esto de cómo se fueron construyendo las distintas regiones, ¿no?, en la Argentina.
María Silvia Leoni, muchísimas gracias por haber participado acá en Gente de a Pie.
No, un gusto realmente.
Abrazo.
Recordanos entonces la formación y la de la entrevistada, ¿no?
María Silvia Leoni, doctora en historia, directora del doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste.
Sergio Viñeki.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Por eso ampliamos las becas a jóvenes de 16 y 17 años, para que todos estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más. Mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensajitos en nuestro WhatsApp. Mariano de Santos Lugares dice: glamping o glamorous camping es un creciente fenómeno global que combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles.
Mira vos.
Gabriela de Junín de los Andes, buenas tardes, equipo. Buenas tardes, así se dice. Sí. Equipos de gente de a pie, un poco influida por la columna de Sergio, solicito la canción Hay un niño en la calle, del poeta Armando Tejada Gómez. Nos manda un abrazo, Gabriela de Junín. Y Pablo de Rosario, también en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, agrego a vuestros comentarios. Durante la Guerra Civil, muchos militantes del PC español ponían a salvo a sus hijos embarcándolos hacia la Unión Soviética. Apenas llegados a Moscú, eran sistemáticamente educados en el dogma soviético. El más célebre de esos niños trasplantados es quizás Ramón Mercader, quien ya adulto recorrió medio mundo para cumplir con el mandato de asesinar a León Trotsky, dice Pablo de Rosario.
Qué historia, ¿no?
Y Mercader se llamaba.
Sí, sí, impresionante. No recordaba el episodio, ahora que lo cuentan París, pero no sé, no estoy seguro, pero pues qué historia, ¿no? Qué historia tremenda, qué recorrido. Bueno, y que he recorrido las idas y vueltas de los emigrados, ¿no? En la Argentina también, ¿no? Hubo un trayectos de ida y vuelta a las migraciones. Bueno, tantos españoles, hay una película ahora que que se estrenó hace poco, tantos episodios de españoles que emigraron después de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil, qué sé yo, y argentinos hijos, y sus hijos que luego emigraron para protegerse, bueno, de la represión de la dictadura militar, sí. En fin, episodio tremendo. Un par de chismes de Quincho casi en el estribo, ya anunciando, ir avisando despacito que volveremos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Uno, dudas acerca de si se nombra o no al viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. ¿Qué es lo que hizo Rubinstein? Unos tuits espantosos, muy agresivos, muy, muy virulentos, criticando al gobierno actual, ¿no? Es decir, también tenía anteriores, pero bueno, al gobierno actual, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en alguna medida también al presidente Alberto Fernández, pero muy duros, muy drásticos y demás, que generan una duda, y bueno, y está latente la designación o no. Se filtró que lo iban a designar, se filtraron esos tuits que nunca los podés esconder, y se plantea ahora una especie de dilema del cual no se puede salir bien, no se puede salir indemne, porque si no lo aceptan por haber dicho eso, se plantea algo, sobre todo en la dinámica del Frente de Todos, que contiene una especie de tregua o amnistía respecto de críticas internas muy severas que hubo años atrás. Digamos, en realidad, cuando se creó el Frente de Todos, se estableció una tregua respecto de todos los antagonismos que hubo hasta 2019. Claro. En 2019 confluyeron de alguna manera, ahora ha habido alguna disputa, nunca de la dimensión de ese momento, pero bueno, en ese momento hubo enfrentamientos electorales, hubo secesiones, hubo renuncias. Es decir, Massa y Alberto Fernández, y ni más lejos, fueron renunciantes sucesivos de jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, un lapso brevísimo, y ahí pasaron a enfrentarla, qué sé yo, y en el camino se argumentaron y demás. Entonces, en ese sentido uno puede decir, bueno, la tregua vale. En otro sentido, son muy agresivos los tuits de Rubin. Yo digo lo que pienso en voz alta, en una situación que por suerte para todo, para la patria, para los concernidos y demás, no tengo que resolver. Son cuestiones de punto de vista. ¿Qué es lo que me parece a mí? Que no conozco tanto a Rubinstein, pero que uno le alguna trayectoria tiene. Es un hombre que podría haber formulado críticas mucho más sofisticadas e inteligentes, mucho más elaboradas, inclusive a la política actual. Pues si estoy en desacuerdo con esto y aquello, y ahora entro y hago, no sé, aquello y esto, no sé qué hará, no importa. Pero, es decir, el modo de expresión del tuit es muy agresivo, y es difícil de levantar y demás. ¿Qué haría yo, digo, en un terreno muy abierto a la opinión? Yo creo que es más grave el daño de no nombrarlo que el de nombrarlo, para la lógica, la dinámica del gobierno, e inclusive para las perspectivas de Sergio Massa, que quiere airear un poco, más allá del acuerdo, ¿no?, que uno tenga a fondo y total con Sergio Massa. Yo ahora, a Rubinstein habría que pedirle sacrificio de disculparse. Sacrificio. La actitud de disculparse, si esto está mal dicho así, me zarpé, yo qué sé, algo. No, decir un poco de cortesía mutua para evitar. En el fondo, lo que uno tiene que pensar, que protagonistas de cierto nivel tienen que ser un poco cuidadosos con el lenguaje. ¿No? Es algo que... ¿Qué gracia le encuentra un hombre como Rubinstein, con una formación destacada, que fue funcionario público y demás, hacer un meme? Así que, ¿qué hace? ¿Y por qué lo hace? Bueno, la gimnasia del tuit impulsa un poquito eso, ¿no es cierto? A la vez, lo que Martín Rodríguez me decía, es una cocina de Paco.
Claro, ¿no? Claro, ahí lo que pasa es que se sube a una ola, que le da muchos me gusta,
claro,
pero no opina desde el intelecto, opina desde otra cosa, ¿no?
Claro, y entonces ahí, bueno, y desde luego lo que digo es una opinión mía, no tengo ni idea, no sé cómo es. En cualquier caso, si se hiciera esto que yo digo, se pagarían algunos costos. Si se le dejara de lado, se pagarían algunos costos. Si se lo sumara, dejando picando toda esa cosa, también se pagaría. O sea, al cuete todo, también, y también, si cierta carencia endémica, que también llega con Massa, la debilidad que tiene el gobierno, que supuestamente Massa llegaba y iba a reparar, por lo menos en general, de las filtraciones, pues digamos, ¿no? Si Massa venía teniendo cuidado, lo tiene, pero se filtró la designación. ¿Quién lo filtró? Rubinstein, alguien que lo quería embromar. Enigma. No sabemos. Dijimos que se va a anunciar en esta semana el índice de precios al consumidor, y también se va a anunciar el aumento a los jubilados, que va a incluir un bono, ¿no es cierto? O sea, un beneficio adicional. No es el primero, es bienvenido, por cierto, y saber y discutir la dimensión o eso sin conocer el quantum es muy relativo. No, o sea, para que si es X% puede ser, si no, vaya uno a saber. Tirar números es pavote, ¿viste? O sea, decir pálpitos o chismes que uno siempre tiene son relativos. Lo que sí uno percibe es que, de nuevo, cualquier cifra se diluye en la oleada gigante de la inflación. O sea, A, ¿es necesario? Sí. B, ¿es interesante? Sí. Y otro, pero hay que ver cuánto es. Segunda cuestión, que es más importante, que es siempre qué bueno que es, discutible o no en su detalle, pero qué bueno que es que esté institucionalizado un aumento regular de los jubilados en base a parámetros objetivos. Lo que no es, esa medida que es correcta, que da un poco de aire, qué sé yo, que permite aparte que bien que mal se vaya, digamos, amortiguando el efecto de inflación, en este momento es insuficiente. En este momento es insuficiente dada la magnitud de la inflación, que por eso, de nuevo, me repito, a riesgo de ser latoso, y voy a, por lo cual empiezo a irme, me repito, creo que es la contradicción principal, diría el economista Mao Zedong, ¿viste? Algo así, o sea, es el problema central del cual, cuya falta de resolución me parece que impide que se resuelvan otras grandes dificultades que afronta la sociedad argentina en materia social y económica. Nosotros, pues, nos iremos, volveremos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Mañana también tendremos música, mañana también tenemos historia, mañana también tenemos elementos internacionales y culturales. Va a ser un programa variado. Te conviene. Francamente, te conviene acompañarnos de 3 a 5 y prometemos inclusive hacer que sea agradable. Nos despedimos con buena música, Mariana Fosa.
Con la agrupación Illapu haciendo Candombe para José.